En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Les saluda Laura Duarte desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, aquí a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Por supuesto, también en Yautepec, en el 90.9 de FM, y en Jojutla, Cañaveral, 100.5 de FM. Todo el equipo ya está listo para llevarle el quehacer artístico y cultural. Sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. ¿Qué tendremos el día de hoy? Estos son los avances. Pinturas de fe, un acercamiento a los exvotos en Morelos. El nuevo número del suplemento cultural, El Tlacuache. Los sueños de flor, conversaremos con el director Juan Carmona. Es viernes de conocer la cartelera de Sentidos Abiertos MX con Josefo. Hablaremos también acerca de la exposición Nudo Nido. Y también tendremos diversas propuestas musicales. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. Recuerde que todavía tenemos cortesías. Se fueron por ahí, chicos de cabina, los de Yurina Peralta. Se fue uno, quedan dos entonces. Hay dos cortesías para que pueda ir al espectáculo de Yurina Peralta ahí en el cabaret. No se lo puede perder este sábado, el día de mañana. Así que si usted quiere irse a este maravilloso concierto, esta bohemia, para escuchar boleros y más de todos los tiempos, marca el 243-6201 y 243-6202 para que pase una maravillosa tarde-noche. Así que pues llame a cabina. Nuestras redes sociales, ya estamos en toda la multiplataforma, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas, como @universal102.9mx. Así que ya tenemos aquí las cortesías, boleros hoy y siempre. Llámenos y que se haga doble. Si quiere, vaya, para que vaya acompañado de su persona favorita, llámenos a cabina y tenga un pase doble para ver boleros hoy y siempre. Estará Yurina Peralta, Raúl Ocampo, Ricardo Tapia y Ociel Barrios, que son músicos que los acompañarán en este maravilloso concierto que no se lo pueden perder.
Expresiones del arte. En el seno de una familia de artistas y de ambiente musical, creció la soprano mexicana Alicia Torres Garza, quien se dedicó de lleno al estudio profesional del canto. Debutó en 1960 en el Palacio de Bellas Artes con el papel de Musetta de la ópera La Bohème, compartiendo estelares con Giuseppe Di Stefano. A partir de entonces, sus actuaciones en las temporadas de ópera fueron constantes y exitosas. Con su amplio registro y técnica vocal característicos, la cantante lírica ligera participó en los roles protagónicos de La Traviata, Los Cuentos de Hoffmann, La Flauta Mágica y Los Pescadores de Perlas, por mencionar algunos. Con orquestas de México y del extranjero, abordó los géneros sinfónico, de cámara y oratorio de todas las épocas y de los más importantes compositores, logrando acumular un amplio repertorio que incluye obras de Bach, Mozart, Schubert y Brahms, entre otros compositores. La soprano, concertista y maestra Alicia Torres Garza forma parte de las grandes voces mexicanas de la ópera.
Expresiones del arte.
Thank you.
Estamos escuchando a Guillermina Sugia, violonchelista portuguesa que nace un día como hoy, pero de 1885.
Suplemento cultural El Tlacuache.
Es un gusto saludar esta mañana a Emanuel Espín Pineda, maestro en imagen, arte, cultura y sociedad, licenciado en arte dramático, pintor de exvotos, cronista cultural y escritor, porque hoy forma parte de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos, Pinturas de Fe, un acercamiento a los exvotos en Morelos. Emanuel, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola Laura, muy feliz de volver a escuchar tu voz, de estar en este programa tan importante para la cultura en el estado de Morelos y saludando con gusto a todo tu auditorio. Gracias por el espacio.
No, al contrario, pues es un gusto siempre saludarte también y pues ahora con este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache y del Centro INA, pero antes de entrar de lleno para saber qué es lo que vamos a poder encontrar en este artículo, me gustaría que iniciáramos esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Cómo inicias pintando exvotos y cuál es ese interés acerca de este patrimonio cultural?
Pues mira, realmente es un misterio, lo declaro en el artículo. Solo recuerdo que tenía la necesidad de pintar exvotos por el hecho de que no había en la iglesia de Tehuizla, donde yo soy originario, uh-huh. Y entonces sentí esta necesidad de pintar exvotos para agradecer los milagros que se le habían realizado a algunos amigos, a algunos familiares. De ahí surgió mi interés, allá por el año 1994, más o menos.
Y de ahí, pues, ya toda una vida haciendo este maravilloso arte, pero platícanos primero, si quieres, para toda la audiencia, para entrar un poquito en contexto, ¿qué es un exvoto?
Sí, claro. Un exvoto es una pequeña pintura donde se agradece un favor o un milagro, uh-huh, hecho por alguna divinidad. Nosotros, en alguna de nuestras necesidades, pedimos favores a nuestras divinidades en quienes creemos, y esto es una práctica muy antigua, uh-huh. Sin embargo, en México tomó unas características muy peculiares, el hecho de meterle a estas pinturas, estas pequeñas ofrendas que se presentaban, pues nuestro colorido y nuestro humor, que principalmente es lo que distingue a los exvotos mexicanos de otros exvotos en otras partes del mundo. Tiene que ver mucho con el catolicismo, con la fe, uh-huh, católica, pero en México han evolucionado a volverse pues una caricatura de nuestra esencia, de nuestra alma. De hecho, para algunos artistas por revolucionarios como Diego Rivera, el doctor Atl, la misma Frida Kahlo, encontraron en el exvoto esa esencia, esa pureza del espíritu y del ser mexicano.
Así estamos hablando de esta revalorización estética que, como bien lo mencionas, estos grandes artistas como el doctor Atl, también Diego Rivera, Frida Kahlo, y que pues reivindicaron el arte popular como esta parte de fundamento del arte nacional. ¿Cuáles son esos orígenes y evolución del exvoto que también lo narras muy bien aquí en este artículo?
Pues mira, básicamente ha evolucionado desde Egipto, desde Mesopotamia, los romanos. Ellos hacían algunas piezas del cuerpo humano que había sido sanada por alguna de sus dioses, de sus deidades, y los llevaban a los templos y ahí los dejaban, y a eso se llama exvoto. Uh-huh. Es decir, viene la palabra del latín ex votum, uh-huh, que significa pues por un voto, es decir, que ya recibiste un favor, ¿no? Es prácticamente lo que significa la palabra ofrenda, ¿no? Que tú, uh-huh, estás ofrendando esto significa la palabra el voto, pero en México también se le conoce como pintura votiva o exvotiva, uh-huh. o también tiene que se conoce como milagro o milagrito o retablo, porque antiguamente la parte del frente de las iglesias estaba adornada con retablos y esta a su vez con pinturas, y en algunas ocasiones también estas pinturas tenían agradecimientos de parte de los devotos. Los devotos uh-huh. seríamos todas las personas que agradecemos un favor, uh-huh. y en este caso pues a veces se acompañaba la pintura dedicada a algún santo, al santo patrón o esto, con algún favor ya recibido. Es el caso que tenemos y se conservan muy bien del año finales de 1700 en el santuario de Tepalcingo. Hay unas uh-huh. pinturas monumentales que, si bien son pintura novohispana, encaja perfectamente en el concepto del voto, porque cumple con todos los requisitos para hacer un exvoto. Solo en la cuestión de la medida, el exvoto popular, o el que actualmente conocemos como exvoto, tiene una limitante, que son pinturas de pequeño formato o mediano, si acaso.
Emanuel, y pues bueno, estos actos de fe, ¿no? Ahorita me hiciste recordar lo que pasa aquí en Chalma, ¿no? Que muchas personas, claro, pues van para allá, acuden con estos actos de fe, como dices, en agradecimiento, y que bueno, ahora también podemos ver en este artículo diferentes frescos, diferentes pinturas ahí acerca de estos exvotos. Platícanos un poquito qué es lo que podemos encontrar en este artículo.
Fíjate que este artículo nació de mi interés porque, como bien sabes y bien has dicho, me he dedicado en los últimos 10 años de mi vida a ser pintor de exvotos. Uh-huh. En México solo quedamos 14 o 12 artistas que estamos dedicados a pintar el exvoto. Uh-huh. El investigador Raúl Cano Monroy hace en una recopilación de los artistas que todavía seguimos trabajando el exvoto de manera constante y que lo exponemos y lo publicamos, pero a raíz de estas presentaciones que yo he tenido, me surgió el interés por saber más del exvoto mexicano y uh-huh. por supuesto del exvoto morelense, porque es muy importante esta tradición, que como tú bien dices, ¿de dónde nació? Y esta es una respuesta a esa pregunta que yo me planteé cuando empecé a darme cuenta de la riqueza que significa el exvoto. Dice, bueno, pues ¿de dónde me salió el gusto?
Sí, sí, claro.
Y es un recorrido por varias iglesias, capillitas en el estado de Morelos que aún conservan exvotos. Mm. Esto es una riqueza cultural verdaderamente bien importante, porque como tú bien dices, en santuarios como el Señor de Chalma, la Basílica de Guadalupe, en Platero, Zacatecas, uh-huh. aún se conservan grandes colecciones de exvotos. ¿Y qué es? ¿Cuál es la riqueza del exvoto? Bueno, pues que son documentos donde se plasma completamente la vida de las personas, las angustias, los problemas. Uh-huh. En el caso de Morelos, yo descubrí en este artículo, se podrán dar cuenta, que hay momentos bélicos bien importantes para la historia nacional, como la independencia y la revolución, que quedaron plasmadas en estas láminas, en estas pinturas, en estas pequeñas pinturas que aún hoy se encuentran en algunas iglesias. Y hay mi interés porque también muchas de ellas fueron desechadas y tiradas a la basura, porque como están hechas en láminas que se oxidan, pues muchas veces se pierde la policromía y pareciera que ya no sirven para nada, y muchos de ellos fueron rescatadas también por algunos cronistas, literalmente de la basura, porque ahí uh-huh. ese era el destino. Uh-huh. A veces se menosprecia este material artístico que tiene un valor cultural muy importante, antropológico, donde la gente va dejando huellas de sus angustias, de sus necesidades, de sus problemáticas, incluso de su entorno social, se plasman en paisajes, incluso el lenguaje, se pueden hacer análisis semióticos de todo, ¿no? El conjunto. Y en Morelos existen dos colecciones muy importantes de exvotos, que afortunadamente están registradas por el INAH, que es la colección de exvotos de Tetelpa en Zacatepec, uh-huh, y las del señor de Iztatepec en Tepoztlán, que están ya registradas. Los de Tetelpa son muy antiguos y los de Tepoztlán plantean la decadencia de que ha tenido el exvoto, porque como bien sabes, esta revolución tecnológica desde la imprenta hasta actualmente los medios digitales, pues han hecho que la gente haga sus agradecimientos de manera mecánica. Empezaron con la máquina de escribir y la fotografía, y esto ha evolucionado a que haya exvotos actualmente digitales. Pero bueno, en la riqueza patrimonial del exvoto, de este tema del cual tampoco había investigaciones, esa es una preocupación real, que no existía un artículo, algún libro publicado que nos hablara del tema de los exvotos en general en el estado de Morelos. De ahí mi interés, pues, por plantear este primer trabajo, que tuvimos que meterle mucha tijera. Yo le agradezco mucho a Giselle Canto, que es una editora extraordinaria, porque yo le mandé un texto de 60 hojas que a mí me parecía muy breve por el hecho de la importancia de hacer mención de algunas de las piezas pues más destacadas del estado. Pero bueno, tuvimos que sacarlos de Tetelpa y tuvimos que sacarlos de Iztatepec, no por cuestión de importancia, sino más bien por cuestión de espacio, porque es un artículo, el tlacuache, pues de divulgación, y entonces no podíamos ser tan específicos, ¿no?, en meter tanta información. Pero creo que este artículo abre la puerta para invitar a nuevas personas a que se interesen por este tema tan importante que para nuestro estado, que es el tema de los exvotos, y bueno, también deja abierta la puerta para nuevas investigaciones. Yo no soy investigador de tiempo completo, soy un artista plástico, actualmente estoy viviendo un proceso más espiritual en mi formación, y me interesaba no dejar de lado este tema tan importante, porque creo que se puede decir mucho, y además creo que debemos como morelenses cuidar y salvaguardar este patrimonio que no estaba documentado. Los exvotos que ahorita uh-huh. presento en este artículo no contaban con una, bueno, no cuentan actualmente con una ficha técnica, ni están registrados, entonces es bien importante para estas comunidades, muchos de ellos están pues deteriorando, para que hacer un llamado a las autoridades, a quien corresponda, a la misma población, para que busquen salvaguardar estos exvotos, estas piezas tan importantes para la historia del estado de Morelos, y por supuesto que lo hagan a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Delegación Morelos, porque pues son las autoridades correspondientes quienes pueden hacer un buen trabajo para cuidar este patrimonio.
Así es. Emanuel, tengo que hacer una pausa, te pido que no te vayas, por favor, y que vayamos a regresar con esta pregunta, ¿no? La importancia de preservar esta memoria pictórica aquí en Morelos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores.
Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible.
Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras.
Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al Instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas.
En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados, a favor de todas y todos los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Son 11:27 de la mañana y seguimos conversando con Emmanuel Espín Pineda, quien es pintor de exvoto, cronista cultural y escritor, acerca de este nuevo número, el suplemento cultural Tlacuache, Pinturas de Fe, un acercamiento a los exvotos en Morelos. Emmanuel, hablábamos un poquito de preservar esta memoria pictórica aquí en Morelos acerca de los exvotos. ¿Hacia dónde van?
Mira, la intención es poder conservar estos documentos pictóricos porque hablan de nosotros, los morelenses. Nuestra identidad es muy frágil en el sentido de que somos un estado realmente joven. Uh-huh. Tenemos pocos íconos que nos identifican como morelenses, porque además Morelos, si nos ponemos a investigar desde épocas prehispánicas muy tempranas, ha sido tierra de muchas culturas, y entonces eso va conformando nuestra identidad. Sin embargo, existen iconos muy muy tempranos como el chinelo, como el propio Emiliano Zapata, que nos van como caracterizando. Y por ejemplo, en los exvotos vamos a encontrar en un exvoto que se encuentra en Tepalcingo, uh-huh, justo un cuescomate que ya el maestro Cázares y otros sin grupo de intelectuales pues nos lo han legado como parte de nuestra identidad, como un icono que nos representa como morelenses. Uh-huh. Y bueno, en este exvoto, justo de Tepaltingo, encontramos eso, un cuescomate, que nos van dando un imaginario, ¿no?, de quiénes somos los morelenses y cómo se va a ir construyendo pues nuestra imagen iconográfica. Justo es ahí donde yo encuentro la riqueza de estas pinturas, que nos van dando pues una referencia visual en cuanto a vestimenta, en cuanto a coloración de la piel, en cuanto a usos y costumbres, de quiénes somos nosotros como morelenses, ¿no? Y también en qué creemos. Exactamente, sí. Y eso es reflejo, como te digo, que desde unas raíces muy profundas como sociedad, que a veces nosotros somos un poco malinchistas con nosotros mismos y no logramos entender que Morelos es un crisol también de culturas, de gente que ha venido de otros lados a enriquecernos con sus tradiciones, con su forma de ser.
Así es, y que muchas veces, perdón que te interrumpa, el turismo a veces aprecia mejor lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Muchas veces nosotros, como ya lo vemos, lo tenemos diario, pues no le damos esa importancia, ¿no?, que debe de ser.
Claro, justo es eso, el hecho de que nosotros es tan cotidiano que a veces no le damos esa importancia, ¿no? Yo, de hecho, justo ese fue el primero de los hallazgos que fui encontrando en estos exvotos, que tienen siempre se ha dicho que Morelos es un paraíso, ¿no?, que es el antiguo Tamuanchán, pero incluso en los exvotos se ve reflejado eso, en el paisaje. Hay uno muy bonito, un exvoto de Popotlán, que tiene un arbolito que está lleno de pajaritos de colores, pero estoy hablando de que son pajaritos naranjas, morados, azules, amarillos. Y eso nos habla como de este paraíso, esta concepción, pues realmente de paradisiaca, ¿no?, que tenemos nosotros los morelenses, que queremos así a nuestra tierra, que así la vemos, que este paisaje donde hablan de los manantiales, por ejemplo, en algunos exvotos, de algunos pozos de agua, el agua es una de las riquezas del estado de Morelos también, y por ejemplo en el exvoto de Huatulco, se aparece una virgen para decirle dónde tenía que escarbar un señor para encontrar agua. Hasta el día de hoy se sigue celebrando en la fiesta de Santa Catarina, pues este milagro, ¿no?, que está reflejado ahí en el exvoto, y que esta pintura va dando cohesión a las celebridades, a la fiesta, a la identidad de una población. Entonces, en eso se van pues notando la necesidad de ir preservando este patrimonio que nos está hablando de quiénes somos nosotros como morelenses, de la importancia, pues a lo mejor de estos testimonios que no aparecen en los libros, que no son pues la historia oficial, pero que sin embargo van planteando temas más profundos, claro, más universales, más humanos, que nos llegan, que nos tocan, que nos van cambiando la vida día a día. Y como tú bien lo dices, está la cotidianidad que a veces nos damos por hecho, ¿no?, y no vemos la fragilidad de estos soportes pictóricos, que si los vemos despojados de todo el contexto, porque evidentemente es difícil que la tradición, que la fiesta en una comunidad se llegue a acabar porque se desaparece el exvoto. De hecho, perdón, hago un paréntesis, justo lo vemos en el exvoto de Tlaltizapán y el de Huatulco. Ya tienen copia, digamos, los primeros exvotos. Ya la misma población ha visto la necesidad de generar una copia, y yo les pongo el original y la copia de ambos lugares, pero, por ejemplo, en el caso de Tlaltizapán, desafortunadamente, por mandarse a restauración, el exvoto fue robado. Entonces ya nada más poseemos la copia y una fotografía del exvoto original. Entonces sí corren muchísimo riesgo de estas imágenes, porque desafortunadamente existe un mercado negro terrible que, como bien dices, a veces son más los extranjeros que aprecian sí. esta riqueza que nosotros mismos, ¿no? Entonces este es un llamado que yo hago al pueblo morelense para cuidar y proteger los tesoros que aún se poseen, ¿no? Así iconográficos es. En este caso.
Preservarlo. Manuel, pues qué enriquecedora plática, de verdad que yo creo que nos ocuparíamos todo el programa, lamentablemente. Tú y yo platicamos mucho, somos un peligro, así que sí, estaremos agendando de nueva cuenta por ahí alguna entrevista para que pues abundemos más acerca de este maravilloso tema que en lo particular a mí me apasiona y que, bueno, sobre todo es muy importante conocer esta riqueza cultural de aquí de nuestro estado de Morelos. Así que, pues para toda la audiencia que nos está escuchando, que se acerquen a este nuevo número del Centro Cultural INAH Morelos, del Centro INAH Morelos, el número 1186 del suplemento cultural El Tlacuache, para que tengan todos los detalles, aparte puedan apreciar todas estas pinturas. Así que, Emanuel, te agradezco muchísimo y te abrazo desde acá, desde el norte de la ciudad de Cuernavaca.
Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y bueno, también para si alguien nos está escuchando, que sigan pintando exvotos. Es muy gracias. Importante dejar nuestra memoria a través de los exvotos. Un abrazo, los quiero mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La mano del fuego.
Había una vez un contador de historias enamorado locamente de una jardinera.
Era un río de palabras, agua sonámbula. Era mi cuerpo antes, después, ahora. Érase una vez un río que me llevaba hacia el corazón de mi amada, entrando por sus ojos, entre sus piernas, por su boca, por sus manos abiertas.
Alberto Ruy Sánchez.
Siembra letras y cosecharás literatura.
La lectura es fundamental para el desarrollo de la inteligencia, de la sensibilidad, de la imaginación y de la imaginación creadora. Sin lectura se pierde una parte fundamental de la vida. Por eso yo creo que la literatura es un artículo de primera necesidad, debe formar parte de lo que llaman la canasta básica. Leyendo se aprende muchas cosas del mundo, pero sobre todo se establece la posibilidad de acercarse al desideratum de Sócrates: conócete a ti mismo. La literatura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos a través de los demás. Yo creo que a través de la otredad es como llegamos a nosotros mismos, como nos hacemos solidarios con nuestra propia aventura al hacernos solidarios con la aventura de los otros. El no leer empobrece notablemente y quita una parte fundamental de la vida a las personas que no se acercan a la lectura o que consideran la lectura algo secundario.
Agenda de actividades en Morelos.
Viernes, por fin viernes, y como usted lo sabe, hay muchas actividades aquí en el estado de Morelos, así que vamos a escuchar al experto, a José Luis Alarcón, de Sentidos Abiertos MX, porque está muy nutrida otra vez esta cartelera. ¿Cómo estás, mi querido José?
Bien, Lau, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Saludos al auditorio que nos escucha por radio o por la transmisión en redes, Facebook Live principalmente. Pues muy contento porque la semana pasada hubo muchas actividades, muchas personas nos compartieron fotos de los eventos a los que asistieron, ahorita se las vamos a mostrar para que se den cuenta que asistir a eventos culturales es padrísimo, ¿no? A veces tenemos como esta idea de que ir a un museo o ir a un conciertito es como ir y estarte quieto y no hables, no platiques, no te muevas, ¿no? La verdad es que el arte local principalmente está muy lleno de vida, de emociones. Lo he comentado varias veces, una ventaja de los recintos locales es que por sus dimensiones, la cercanía entre artista y público es muy, muy...
Se crea esa comunidad, ¿no? Hay esa conexión.
Sí, hay conexión, exactamente. Sí. Entonces, este fin de semana hay muchísimas actividades, variadas actividades. Les voy a comentar primero de exposiciones, que es de las que menos hay inauguración, pero hay dos actividades. Hoy por la tarde a las 5:30 se inaugura la exposición Neuroanatomía de la Depresión de Victoria Jiménez, que ya estuvo aquí, platicando. Yo estuve ayer con ella, acompañándola en la instalación de su obra, muy colorida, muy interesante, mucho detalle. Sí. Es en la Biblioteca Miguel Salinas, en el centro de Cuernavaca, a las 5:30 de la tarde. Entonces, ese es hoy. Y el domingo, en la Casona Spencer, muy interesante porque se clausura una exposición y viene el artista a hacer evento de clausura. Casi siempre inauguran y ya nada más terminan. Pero bueno, entonces, Paisajes de Barrio de Miguel España. Se va a clausurar con presencia del artista el domingo en Casona Spencer al mediodía. ¿Sale? Entonces tenemos esas dos actividades para este fin de semana en exposiciones. En actividades escénicas hay muchas. Les voy a compartir tres y después ya saben, váyanse a sentidosabiertos.com/cartelera para ver las demás y ver detalles. ¿Qué tenemos? Tenemos el sábado mañana en Tepoztlán. Fíjense, les voy a compartir una en Tepoztlán, una en Cuernavaca y una en Cuautla, para que vean que en todos lados hay. Sí. En Tepoztlán, en Café de la Milpa, es un unipersonal clown con Lolita Bolita. Se llama La Mar, entonces es apto para toda la familia. Café de la Milpa, Tepoztlán, 4 de la tarde. En Tanca se presentan Los Sueños de Flor, que por supuesto, ahorita van a venir a platicar más detalles ellos mismos, así es que, pero es en Tanca a las 6 para que lo anote. Y en Cuautla, en la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, se da la primera función de una temporada de Rosa de Dos Aromas, a cargo de la compañía San Gil. ¿Sale? Entonces tenemos estas tres opciones. Y miren, para quienes nos están viendo en la transmisión de Facebook Live, tenemos algunas fotos que nos mandaron. Ahí está, por ejemplo, Hermana de la Caridad, de Besares Producciones, que fue en Tanque el domingo pasado. Estuvo divertidísima y tengo entendido que en julio van a tener un par de funciones más. Estén pendientes.
Para los que se perdieron.
Ahí en el cabaret fue un concierto de Cempasúchil Soul, una banda que toca una mezcla de canción mexicana con blues. Padrísimo. Yo estuve ahí, la verdad es que lo disfruté enorme. Ya me hice fan de ellos. En Casona Spencer tuvimos la presentación de un libro, Envidia, de Juan Guerrero. Es un libro de superación, pero con un toque literario muy interesante. Se alcanza a ver que hay gente. Ahí tenemos una foto que nos compartió Hernán Osorio, que es en el estrés, en el estrés bistro, en el centro de Cuernavaca, que es una exposición del chullazo. ¿Sí? Entonces pueden ir a echarse una pastita y a disfrutar de la, de la exposición. Tuvimos en el Paraíso del Café también una presentación de libro. Ahí nos ayudó esta Coco, Socorro Ramos, la promotora. Sí, que ya anda muy activa otra vez. Entonces tuvimos esta interesante presentación literaria. En Café La Fauna, el círculo de lectura. Y por ahí debe de haber una de el Foro Punto Cultural. Ahí está de la función de Pachita, que mañana tienen. Entonces... Digo, si está viendo la transmisión en Facebook Live, ahí tiene las imágenes. Si nos está escuchando por radio, imagínese y no se imagine más. Vaya a los eventos. ¿Sale? Continuamos entonces con lo que hay en cartelera. Vámonos con música y con esto vamos a cerrar porque también hay un montón. Miren, les comento que en Papillón, Foro Papillón en Cuernavaca, hay dos eventos. Uno hoy a las 7 y otro mañana a las 7. Hoy a las 7 tenemos Jazz Manuche y Música Mexicana a cargo del Cuarteto La Mancha. Y el día de mañana es una gala de ópera en donde estarán cuatro solistas acompañados por el pianista Alfonso Cadenas. Los dos eventos son de muy buena calidad, los intérpretes son probadísimos. Entonces, si les gusta el jazz gitano, hoy, si les gusta la ópera, mañana. Hoy en Tepoztlán, en Nixté, va a haber música cubana con La Clave Divina. Nuestro amigo Ricardo Pompa, el tecladista, y Aurocán. Y aquí en Cuernavaca, en Kilómetro 70, tenemos rock con Los Prófugos del Asilo. El chef Parga nos invita a las 8 de la noche. mañana sábado, en lugar 43, a las 6 de la tarde, Matizo Campo, va a ser una bohemia degustación, pero tiene como invitado a Mario Alberto Aguirre, como actor, que hace una caracterización bien divertida de Cantinflas. Entonces, yo ya los he visto juntos, si tienen oportunidad, 6 de la tarde, en lugar 43, acá en Ocotepec. Y a las 7 de la noche en el cabaret va a haber una presentación de boleros con Yurina Peralta, que ya estuvo también
por
acá.
Tenemos, de hecho, un pase doble para que nos marquen a cabina.
Marquen a cabina porque ese evento está buenísimo. Y luego el domingo en Tepoztlán, el infaltable brunch de 11 de la mañana en la Sombra del Sabino, en donde van a tener música latinoamericana con el grupo Cuchumanari. Okay. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, no hay pretexto, hay variedad de horarios, hay por todos los municipios, hay para todos los gustos y hay más actividades si ustedes entran a www.sentidosabiertos.com/cartelera para que vean detalles del lugar, horario,
si se les pasó
costo,
alguna actividad o demás,
ahí la pueden ver.
Pueden checar y sobre todo pues que se pongan en contacto por si quieren mayor información, ¿no?
Así es.
Viernes de muchas actividades, como siempre, Josefa, muchísimas gracias por abrirnos todo este abanico de posibilidades para poder asistir pues a todas las manifestaciones artísticas y culturales que hay aquí en nuestro estado de Morelos. Muchas gracias.
Y ya saben, a los que vayan, toman fotitos, nos las mandan. Exacto. Si por ahí me topan, nos saludamos.
Así es. Muchas gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Ya se escucha en los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur. Una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur. Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Bueno, saludos también por ahí a Sergio, Sergio Quiroz, que nos está mandando saludos ahí en la transmisión de Facebook. Muchos saludos. Y ya están aquí en cabina Juan Carmona y Enia Rojas, porque nos vienen a hablar de una puesta en escena para las infancias, pero no solamente para las infancias, también para adultos mayores, para los papás, para las mamás, para todo mundo, para todo el público en general. Se llama Los Sueños de Flor. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola,
Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en este programa que se dedica a promocionar este tipo de eventos. Y pues nada, Los Sueños de Flor es una obra de teatro que dirijo y en la cual también actúo. Está en el equipo creativo, está Enya Rojas como actriz, que viene aquí conmigo. Está Dominic Rojas, que es un músico que toca ahí en vivo también, e hizo todo el soundtrack de la obra. Está también Álvaro Viveros, que él es mi asistente y ahí mano derecha. Y como niñas, hay dos niñas en escena. Está Nicté Mendoza e Itzel Mendoza. Son hermanas, una tiene 9 años y la otra tiene 14. Llevan 3, 6 años. 3 años lleva la chiquita y 6 años la grande haciendo teatro. Entonces, pues bueno, ya están ahí en escena y están como protagonistas de la obra.
Maravilloso, ¿no? Que las infancias se sumen desde temprana edad, pues, a esta actividad tan maravillosa como es el teatro. Exacto. ¿De qué se trata la obra? ¿Quién me dice?
Yo. Sí, bueno, la obra trata sobre la situación emocional que está viviendo Flor, que es la niña de 9 años, con el divorcio de sus papás. Entonces,
un tema muy complejo.
Sí. Pero justamente Flor interpreta la situación que está viviendo en su familia a través de unos sueños oníricos. Entonces, pues realmente trata de entender lo que está viviendo con sus papás, lo que está sintiendo ella, y pues de manera, también de alguna manera divertida, porque pues así es como ella se lo va imaginando poco a poco, ¿no?
¿Esta es una adaptación?
Entonces, sí, es una adaptación de la obra original de Carlos Corona, que se llama Los Sueños de Paco. Entonces es una adaptación y sí, es una obra muy, muy divertida. La verdad es que se la van a pasar bien chidos si van.
Oye, y me encanta que sea musicalizada en vivo, ¿no? Y como bien lo mencionas, que este soundtrack la haya hecho especialmente para esta puesta en escena, eso me encanta, ¿no? Porque si de por sí la puesta en escena así en el teatro se ve y se siente, ahora imagínate con esta parte sonora. Platícanos un poquito.
Sí, claro, pues la idea surge desde hace muchos años, ¿no? De cómo metes en atmósfera al público también, ¿no? Entonces, a partir de, o sea, el teatro es como la combinación de todas las artes. Puede ser danza, escultura, actuación, música, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es conjuntar todo de alguna manera para que el espectador se sienta en ambiente de lo que está viendo y pueda viajar su mente a transportarse realmente a lo que está sintiendo y está viendo en escena en ese momento. Entonces, es un complemento bien padre. Dominic toca la guitarra eléctrica y nos mete en un ambiente bien chido. O sea, la verdad es que sí nos dejamos llevar ahí. Muy, muy padre.
Maravilloso. Y decimos que, bueno, no solamente es para las infancias, que es para todo el público en general. ¿Cuánto dura el espectáculo, Enya? ¿Y en qué horario puede ser?
La función va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde en Tanca Estudio y tiene una duración de 1 hora, entonces está súper bien. A mí me encantan las obras que duran 1 hora porque siento que en poco tiempo también pues puedes
reflejar.
Sí, claro. Y está dirigido a infancias, pero también, como dices, a toda la población, porque pues es un momento de reflexión para el adulto y también un momento de diversión y reflexión también para el niño, ¿no? Entonces ambos se la van a pasar muy bien, van a divertirse, van a llorar, van a reflexionar y pues también se van a ir con un
ambiente. Se la van a pasar bomba. Oye, y bueno, este es el día de mañana, sábado 28 a las 6 de la tarde. ¿Qué sigue? ¿Va a haber después otras presentaciones en otros lugares? ¿Qué tienen contemplado?
Pues sí, sí tenemos pensado mantener esta obra de teatro vigente. Estamos buscando otros espacios. Por el momento todavía no tenemos fechas, pero sí hay que estar atentos para cuando lancemos una nueva fecha. Ahí nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como Liberar Teatro. Esa es la página de la compañía, Liberar Teatro. Y si escucharon aquí esta entrevista, también se pueden comunicar con nosotros y tenemos una promoción especial que Enya les va a decir.
Tenemos dos pases, 2x1 para todos los radioescuchas de que nos manden mensaje en este tiempo, en este día, para que no hagan trampa.
Ahí está, el zumbido del Ojo de la Mosca, que es el sello de aquí del Ojo de la Mosca. Y ya saben que en cuanto suena el zumbido es para que marquen a cabina 243-6201 y 243-6202 y que nos digan que quieren ir a Tanca Estudio a ver Los Sueños de Flor. Así que tienen esta cortesía de 2 pases, 2x1.
Exacto. Y también si quieren comunicarse, ya si quieren boletos, pueden comunicarse conmigo al teléfono 777-45-21-21-8.
¿Lo repetimos?
777-45-21-21-8. 55 21 21 8.
Así es. Así que, Enia, por favor, la invitación a toda la audiencia que nos está escuchando para que vayan este próximo sábado.
Bueno, chicos, por favor, vayan a ver este momento de los sueños de Flor, a divertirse, a reflexionar, irse con un mensaje de amor, uh-huh. a pesar de que a veces hay momentos tristes o que son difíciles de vivir, siempre hay algo que sacarle de provecho en el sentido emocional y reflexionar, ¿no?
Así, son experiencias que se van sumando, claro. en este andar de la vida. Así que, pues muchísimas gracias, mucho éxito y nos vemos allá en Tanque Estudio.
Sí. Muchas gracias.
Y estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers porque fallece un día como John, bajista del grupo de rock de... Ah, no, ese no es, yo ya ando equivocada porque esa es la cuarta propuesta musical. Así que bueno, ellos son los Red Hot Chili Peppers. Y tengo una invitación para que acuda también este fin de semana. Es esta exposición Nudo Nido de Aranza Armesto, Memorias de lo Cocido de Mónica Quiterio, que es la inauguración fue el día de ayer, jueves 26 de junio, pero su permanencia es el día 26, 27 y 28 de junio, así que todavía tiene oportunidad de acudir a esta exposición. Es en el edificio Victoria Galería Alterna, Aula 25, Ricardo Linares, número 2 de Cuernavaca Centro. Este montaje es realizado dentro de las actividades de la Escuela Abierta del Centro Morelense de las Artes, así que nos invita a la Facultad de Artes de ahí, de la UAM. Y ya nos vamos, bonito fin de semana, quédese en Tesoros Regionales y con toda la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. Entitled
bidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle.